Rider Cope con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros hoy, una semana más, esperando que os lo paséis en grande en este programa de golf, que empieza ya en cope.es. Andreu Quesada dirige esta nave nodriza que despega desde los estudios de Cope en Barcelona. Luis Buxerés es el hombre que lleva la razón en este mundo del golf. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Kike, ¿qué tal? En esta pequeña nave nodriza.
Sí, señor, pero nos gusta empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande, que es saludar a uno de los hombres más felices del golf español esta semana. Porque no ha ganado un torneo.
No.
Pero se ha ganado el trabajo para todo un año.
Sí, sí, realmente debe ser uno de los más felices, si no el más feliz, por lo que ha conseguido, sudando hasta el último momento, ¿eh? Ahora nos lo contará, veremos a ver lo que nos cuenta.
Es Nacho Elvira, el hombre del Challenge, que trabajará en el circuito europeo dentro de unas semanitas. Scatter the magic powder in the trash. Sí, porque no sé si recuerdas, Luis, que hablamos con Nacho Elvira hace unos meses después de un gran Open de España.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Que nos sorprendió a todos después de cuatro buenas vueltas en el Saler. Eso eran otros tiempos, han pasado los meses. Y Nacho Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha sido increíble tu final en el Challenge, que te ha servido para ser jugador del orden de mérito europeo, es decir, del circuito europeo para la próxima temporada, para el año 2014. Felicidades.
Muchas gracias, sí, la verdad que ha sido un gran final de temporada.
Por los pelos, Luis, ¿verdad? Me decías.
Sí, por los pelos y Nacho, final de temporada y sobre todo final de temporada literalmente, porque el último día ha sido el día que al final, después de todo el trabajo que has hecho durante el año, ese último día, ese 66, es el que te ha metido al final del circuito europeo.
Sí, la verdad que sí, había tenido una mala vuelta el día anterior, el sábado, había hecho más tres y el domingo era todo nada y salió.
¿Y cómo sales? ¿Todo nada? ¿Qué significa? ¿Que te la juegas en cada golpe o cómo se sale así?
No, hombre, no, tampoco era eso, pero sabía que tenía que hacer una buena vuelta, no menos 6, pero igual un menos 3, menos 4 sí me podía valer, pero intenté hacer las menos posibles y coincidió y salió todo bien.
¿Eras consciente en cada momento que tenías que hacer birdie y par y no liarte?
Hombre, no iba pensando en hacer birdie en cada hoyo, obviamente, pero sí que sabía que tenía que intentar perder los menos golpes posibles y hacer el mayor número de verdes posibles. No iba obsesionado con el resultado, pero sí con tener una buena estrategia.
Sí, ganaste a nada, hace 2-3 semanas, este puesto que al final te has metido 14 de 15. O sea, eso es lo que significa, alguien como tú que lo ha hecho también, lo duro que es esto, ¿no?
Sí, sí, la verdad que a pesar de haber tenido un gran final de temporada, hay gente que juega muy bien, gente que ha estado todo el año ahí jugando muy bien y bueno, para mí ha sido un regalo este final de temporada.
¿Psicológicamente es muy duro?
Psicológicamente sí, la verdad que viajar cada semana y sobre todo al principio de temporada que ves que las cosas no salen después de haber trabajado una pretemporada y haber hecho las cosas bien, es duro, pero bueno, hay que seguir ahí, seguir luchando y seguir trabajando.
Es el hombre del Challenge, como decíamos últimamente, y con Adrián Otaegui también, Luis, que se ha ganado también otra plaza. Él un poco más relajado, ¿eh?
Sí, él ya llevamos varias semanas comentando, ¿no?, que ya lo tenía casi hecho. Se ha ganado también una llamada nuestra, que le llamaremos en las próximas semanas, cuando tenga libre. Y un Adrián Otaegui lo ha hecho, no sé, lo ha tenido más tranquilo, ¿no?, este final de temporada, que Nacho, que ha tenido que ir luchando casi cada golpe al final. Y son la cara, Nacho Elvira y Adrián Otaegui. La cruz quizás son Jordi García Pinto y August Domingo, que han estado rondando incluso dentro de esas 15 primeras posiciones durante casi todo el año. Y este final no les ha quedado salir muy bien y se van a tener que ir a la PGA a jugar la última escuela de clasificación.
Camino inverso, los de los catalanes, que han empezado quizá mejor el año que tú, pero han acabado más cansados. Es que se hace muy largo, Nacho, ¿verdad?
Hombre, son muchas semanas, son unas 23, 24 semanas al año y bueno, sí, la verdad que Jordi y Agus habían empezado muy bien durante todo el año y bueno, pues mala suerte que al final no consiguieron meterse, pero como decís, son 15 puestos de, pues no sé, 150 personas que juegan cada torneo y 200 que puede haber en el ranking y es complicado.
A ver, ahora te pillamos en Madrid, nos decías antes a micrófono cerrado, preparando el famoso viaje, Luis, sí. Siempre nos comentas, a Sudáfrica, donde sí. Se pueden conseguir tantas cosas o donde te puede dar la primera bofetada, entre comillas, el circuito europeo, a mucha gente se lo ha dado, ¿no?
Sí, porque es el primer tour, ¿no?, que se cogen las maletas, la llenan de ropa y se empiezan a ir a Sudáfrica a jugar. Se juegan, no sé, el 80% de los primeros torneos de los dos meses se juegan allá. y se van todos allá siempre al principio, porque como no van las grandes estrellas, tienen la posibilidad esa, ¿no?, de jugar los torneos, que es ellos necesitan jugar los máximos torneos a final de año, y es muy duro.
Por ejemplo, Eduardo de la Riva el año pasado debutó allí y jugó un playoff en un torneo muy accidentado por la lluvia. Nacho, ¿qué vas a hacer en Sudáfrica? ¿Lo juegas todo allí o vas a ir viendo?
Hombre, estoy justo cuando hemos hablado antes, me has pillado mirando billetes y mirando vuelos para organizarme un poco el viaje. Los planes que tengo son 4 torneos ahora, son 2 en Sudáfrica, uno en Hong Kong y luego otro en Sudáfrica de vuelta. Y todavía no sé exactamente si voy a jugar los 4, si voy a jugar 3, pero bueno, mi plan es que los 2 primeros de Sudáfrica seguro 100%, y luego estaba viendo si ir a Hong Kong y volver a Sudáfrica o quedarme una semana en Sudáfrica y jugar el último, pero bueno, estoy todavía organizando porque, como te dije, acabo de llegar el lunes y mi vida ha cambiado un poco de repente, sino que pensaba que iba a descansar y de repente tengo que volver a organizarme rápidamente para estar 4 semanas viajando.
¿Cómo vas? ¿Sponsors? Va, véndete un poco.
¿Sponsors? Bueno, todavía no tengo ninguno y yo creo que es un poco pronto porque acabo de sacar la carta del Tour y bueno, oye, cualquiera que pueda venir, bienvenido sea.
Bueno, pues nada, ¿alguna cosa que te quieras...?
Sí, yo le quería preguntar un poco, al ser su primera gran temporada, ¿no?, entre la élite del golf europeo y casi mundial, ¿tu planteamiento, Nacho, es de jugar todo lo que entres o te quieres plantear un poco, tener un calendario un poco ordenado y no sé, y plantearte otro tipo de cosas?
Hombre, gracias a la categoría que he conseguido de los 15 premios del Challenge, es una muy buena categoría y voy a jugar, gracias a Dios, mucho, así que yo creo que me puedo organizar una temporada viendo los torneos que puedo y no puedo jugar y con semanas de descanso y semanas, sabes, que igual tengo que jugar 3 o 4 semanas seguidas.
Eso está bien, Kike, porque hay mucha gente, pues por ejemplo los que se saquen la tarjeta vía la escuela, que no les queda otra que a cualquier cosa que entren en la India, de repente les llaman un lunes, oye, vente a la India, que el jueves tienes tea time, porque ha habido una baja y has podido entrar, y eso es muy duro, Kike.
Sí, señor, luego hablaremos de la PQ3, con Alfredo García Heredia, que es también el otro ganador de esta semana, ganador entre comillas, porque lo de la PQ2, te has librado, Nacho, pero es duro eso también, ¿eh?
Sí, es muy duro. La verdad que mi primer objetivo fue a principio de verano librarme de la PQ1. Luego, gracias a Dios, ganando en China, conseguí meterme entre los 45 primeros y librarme de la PQ2. Y gracias a Dios, librarme de la última con esa última semana en Dubái. Pero sí, es un torneo muy duro en lo que te lo juegas todo a una semana, que puede salir bien o puede salir mal.
Un placer, como siempre, saludar a la gente que se incorpora al circuito europeo. Nacho Elvira, un cántabro que ha pasado ya alguna vez por Ryder Cope y que volverá a pasar, sí señor, en 2014, porque vas a conseguir todo lo que te propongas. Nacho Elvira, gracias, mucha suerte y te seguimos de cerca.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego, suerte.
Ay, luego hablamos de la PQ3, pero esta gente del Challenge, chico, que nos hacen sufrir, ¿eh?
Sí, nos hacen sufrir mucho. Realmente es que es durísimo, Kike, es. O sea, es un planteamiento de vida solo mirando en el futuro. O sea, en el presente no vale esto del Challenge, porque mantenerte en el Challenge al final no te sirve ni te sale rentable. Es simplemente un paso previo para estar en la élite. Es durísimo. Se juega esta semana el 66 este que conseguía. Lo conseguía en la final de Dubai, que siempre hemos dicho que se juega también en la pequeña final de Dubai, también en el Challenge Tour, que ganaba el indio Shiv Kapoor. Y al final se acabó la temporada del Challenge y Nacho Elvira ha sido número 14 de los 15 primeros que tienen tarjeta. Adriano Ota ha quedado séptimo y ha ganado un italiano. Andrea Pavan ha ganado la orden de mérito, que ya está pensando en lo mismo que consiguió Eduardo Molinari. ¿Te acordás? En el 2009 consiguió lo mismo en la orden de mérito y a día de hoy Eduardo Molinari ya tiene 2 títulos del circuito europeo y tiene una Ryder Cup, aquella de Celtic Manor, ¿te acordás? Con aquella pareja que jugaba con su hermano Francesco, que nos dio muchas alegrías. Ahora no está en su mejor momento, pero es un ejemplo para Andrea Pavan, que ya ha dicho que se mira en él y a ver qué tal le va el año que viene el circuito europeo.
Mal ejemplo para Eduardo Molinari, campeón del US Open amateur, creo, ¿sí? y uno de los mejores jugadores de Europa, aunque este año no haya tenido su año. Su hermano Francesco más o menos al final ha acabado más o menos jugando mejor.
Su hermano Francesco muy sólido, que siempre está ahí.
Es muy sólido. Sí. Francesco estuvo, si no me equivoco, en China, porque para ir a Turquía se va por China. HSBC en Shanghái, circuito europeo, barra americano, barra mundial, barra asiático, barra el mejor torneo del mundo en este momento. Se jugó y lo ganó uno de los que te gustan a ti.
Sí, uno de mis favoritos, ya lo sabes, y yo creo que del público también. Dustin Johnson, el americano, uno de los hombres que le pega más fuerte a la bola, tiene ese swing, over swing absoluto, por delante, por detrás, por el lado. Es impresionante verle pegar a la bola. Tiene 29 años y ya tiene 8 títulos, ¿eh? Este es el más importante, por supuesto, porque es un mundial. Y lleva 7...
Ha tirado por la borda algún grande, ¿eh?
Sí, recordemos, muy mala suerte en Whistling Straits, aquella PGA que acabó ganando Kaimer, que le sancionaron en el green del 18, cuando ya iba a playoff, y le vino un árbitro y le dijo, mira, es que has tocado un bunker pequeñito, porque había miles de bunkers ahí en Whistling Straits, que él creía que se jugaban como que estaba el público encima, y había tocado el suelo, y le vino, y la verdad es que fue durísimo, y poco después, ¿te acuerdas aquel US Open de Pebble Beach que ganaba Greg McDowell? Pues en una última jornada que creo que hizo 80-81.
Sí, empezó muy mal, sí.
Y se le fue un poco, pero bueno, Dustin ha sabido asentarse después de eso, yo creo que le ha servido mucho. De hecho, lleva 7 temporadas en el PGA Tour, ha ganado en esas 7, algo que no había hecho nunca nadie desde Tiger Woods, que ganó en sus 14 primeras temporadas. Y es la racha más larga de temporadas seguidas ganando después de Phil Mickelson, que lleva 10, ¿eh? Este HSBC, que tú decías, sí, medio circuito europeo, medio circuito americano, sí, pero es más. Es del circuito europeo del año 2000, de la temporada 2013, y pertenece al, y cuenta para el circuito americano de la temporada 2014 ya, con lo cual es un jaleo monumental.
Es un torneo de dos años, casi casi. Vamos a escuchar a Dustin Johnson y ahora comentamos cómo fue el torneo.
Sí, ha jugado muy bien esta semana. Que los rivales le han puesto mucha presión al principio de la última vuelta. Y que ha empezado muy mal el domingo, pero que está, ha pensado que estaba jugando bien y que simplemente tenía que ir dando la bola como él sabe.
Esta es la voz de uno de los jugadores más mediáticos, que más fuerte le pega, que más anuncios graba, que mejores contratos tiene, un chico guapo que se casa en breve con la hija de Wayne Gretzky.
Ah, sí, esto no lo sabía,
sí,
¿no? Mira, ya,
que Wayne Gretzky es algo así como...
Bueno, es el Maradona del
hockey
hielo.
El Maradona del hockey hielo norteamericano.
Te diría que más.
Sí, señor, canadiense.
Canadiense
iba a decir yo, norteamericano, no, canadiense. Así que nada, este Copa de Luz que te he dado ahora.
Este, un graduado, por cierto, en la Universidad de Coastal Carolina, como Álvaro Velasco, que llegaron a compartir... universidad, pero siempre le pregunto a Álvaro, dice, bueno, él era un poco raro y hacía sus cosas y tal, y siempre...
Jugaban a otra película.
Jugaba a otra película, sí, claro, es que, claro, si te pones al lado de Dustin Johnson a pegar a la bola, empequeñeces sin querer, ¿sabes? Cualquiera.
Pero, sí, señor.
Pero muy bien, ¿eh? Ha conseguido, por cierto, menos 24 al final, es el récord del torneo, con este principio que dijo que empezó mal, que incluso Greg McDowell y Ian Poulter se llegaron a poner líderes del torneo cuando él había sido líder toda la semana y casi con solvencia. Y empezó tan mal que se llegaron a poner líderes, pero hizo un birdie al 13 maravilloso y desde entonces acabó con menos 5 en los últimos 5 hoyos, con lo cual un final...
Embocado una desde fuera de green.
Sí, un golpe que a ti te gusta,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
el que hizo,
cara, sí,
últimamente,
sí.
Últimamente ando, lo haces muy bien.
Ando mejorando. Ah. Sergio, ni bien ni mal y todo lo contrario, ¿no?
Bueno, digamos que bien por el final este que
sí.
Ya nos tiene acostumbrados a estas semanas grises y de repente hace un domingo que se sale y escala las posiciones.
Hemos
63,
mejorado. Sí, a ver, hay que decir que fue cuarto, quinto, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que está muy bien. Lo que pasa es que nos gustaría verlo un poco más arriba optando a ganar,
sí.
Porque estuvo, gracias a su domingo, estuvo en una posición de honor. Pero
nunca llegando, ¿no? Yo recuerdo siempre el año pasado en el de Players, ¿no? Yo quiero ver a ese Sergio luchando y poniendo en aprietos a Tiger. Y hasta ese 17, pues que tuvo un poco de mala suerte y más cosas. Pero sobre todo, que te tiene el domingo ahí diciendo, sales ahí y Sergio, si tiene un buen día, gana. Esta vez tuvo un buen día y queda top 5, que esto lo hace mucho Sergio. Y es un mérito también, porque no lo hace todo el mundo. O sea, ser el domingo después de una semana que no ha sido muy buena y saber hacer el domingo muy pocas para estar ahí siempre y sumar puntos para la orden de mérito, sumar dinero, sumar para el ranking mundial, tiene mucho mérito. Pero es lo que tú dices, le queremos ver un pelín más arriba, ¿eh?
Bueno, ¿qué más del torneo? ¿Lejos Gonzalo? ¿Lejos Miguel Ángel?
Sí, la verdad es que Gonzalo tuvo un mal último día. Ha estado ahí, yo creo que está un poco cansado, luego lo comentaremos un poco, y Miguel Ángel, la verdad es que muy mal en todo momento. Lo que ha sido una lucha Dustin Johnson contra casi una legión de europeos, porque Poulter y McDowell le han puesto en aprietos a McDowell, que ha hecho 64-64 sábado y domingo sin ni un solo bogey, o sea que para sacarse el sombrero, para ponerle un poco en aprietos y para que hemos tenido un torneo muy entretenido y muy atractivo.
Un torneo en el que no estaba Tiger Woods, que Tiger que hizo un viaje relámpago a Estados Unidos y volvió a Europa para asombrar al mundo con una acción de marketing que, sin duda, ha dado la vuelta al planeta.
devam ediyor. Öte yandan Woods hakkındaki tabii ki
esto es turco.
Sí, sí. Yo no,
y es la televisión turca que narra una imagen. Como una imagen vale más que mil palabras, deberíamos utilizar muchas para explicar lo que hizo Tiger esta semana en Estambul. A ver, cuéntanos, tú que has estado en Estambul,
sí,
¿qué hizo?
Si has estado en Estambul es fácil imaginarlo, y si no también, ¿eh? No hace falta que hayas estado. Porque hay un puente básicamente que separa la zona europea de la zona asiática, es decir, Europa de Asia. Y a Tiger lo pusieron en el lado de la zona europea, le pusieron una especie de tee elevado, le dieron un drive, una bola, y entonces, claro, esto es muy atractivo para la publicidad y eso, tirar un drive de Europa a Asia. Ha dicho que era la calle más estrecha que había visto nunca, porque por el otro lado del puente venían coches y que él solo veía los coches y que no quería,
que estaba tenso. Realmente solo cortaron el sentido en el que estaba tirando, es decir, pues dos carriles y medio más o menos,
sí,
por la derecha y por la izquierda, coches pasando el Bósforo, es decir, espectacular el río
no,
y todo.
Precioso.
Y es precioso. Pero yo ahí me ponen y no acierto, ¿eh?
No, y sobre todo Tiger Woods es que a lo mejor con la historia o casi, pero últimamente el drive y él no son grandes amigos.
Imagínate,
con lo cual
le podría haber roto un cristal a un coche fácilmente.
Bueno, sí, no sé si fácilmente, pero podría haber pasado. Yo creo que él le ha dicho que iba un poco tenso, que se lo miraba mucho, y un compañero nuestro Golf Channel escribió un tuit que a mí me ha hecho mucha gracia, con un poco de mala leche, pero los americanos la verdad es que tienen muy mala leche, pero tienen gracia, y decía Tiger tirando un drive de Europa a Asia, hace un hook y la manda a África.
Casi,
¿sabes? Porque tenía que apuntar un poco a la izquierda.
Bueno, pues nada, no apunto a la izquierda, Tiger, que es sin duda favorito en este torneo que empezamos a analizar ya mismo. Turkish Airlines no solo pone dinero en equipos de fútbol, sino que pone dinero
en el baloncesto, recuerda,
en el baloncesto,
la Euroliga.
Sí, señor, para sponsorizar estos torneos de golf. Que es una maravilla, ¿no?
Pone mucho dinero, ¿eh? Porque Tiger Woods es la segunda aparición este año en un torneo íntegramente del circuito europeo, porque los grandes también cuentan para el circuito europeo, pero digamos, torneo del circuito europeo, jugó en Abu Dhabi, te acordarás, con aquella polémica sanción que al final no pasó el corte, y este es el segundo, y ¿sabes cuánto ha cobrado?
¿Cuánto? ¿De fijo?
3 millones de euros de fijo, solo por coger la bolita o el tee y pinchar en el uno. ¿Cuál es su cuenta? ¿Me la pasa? 3 millones, no está mal, ¿eh?
No está mal,
pero
Europa, ¿eh?
Ha dicho el... Ha sido, creo que el ministro turco, no Turkish Airlines ni ningún patrocinador, que ha dicho que vale eso y mucho más porque lo compensa en cuanto a la atracción del público, de televisión, de todo, y que les va a salir incluso barato la presencia de Tiger en este Turkish Airlines Open, ¿eh? En Antalya, en la zona de Antalya, lejos de Estambul, y un torneo el que se juega en un campo que ha diseñado Colin Montgomery, que va a jugar el torneo.
Sí, señor,
mucha
invitado.
Gente, sí, que ve la entry list y de Colin Montgomery le extraña, porque digamos que este, antes de la final de Dubái, es el último torneo de estas Final Series del circuito europeo, 7 millones de euros en premios, sin corte, con lo cual es un torneo millonario importantísimo, que la gente no se mata, pero codazos para entrar, y que es un torneo muy importante. Y la presencia de Colin, la verdad es que choca, pero en su campo, pues adelante.
No juega Sergio, por aquello de que no quiere jugar todas las semanas seguidas. Españoles por ahí, al margen de Gonzalo, que ahora hablamos de él.
Sí. No, Gonzalo al final ha decidido...
Ha decidido no jugar.
Si llega a jugar esto, al clasificarse al final para el HSBC, que no lo tenía pensado después de ganar el BMW, al final ha decidido que jugar 5 semanas eran demasiado. Se ha venido a España, a Madrid, con su familia, porque creo que es el cumpleaños esta semana de una de sus hijas, y que ha preferido celebrarlo en familia, y que ha sacrificado este torneo, a pesar del creo que va quinto en la Race to Dubai, y que en Dubai ya lo intenta dar todo. Pero además de Gonzalo, que no está, tendremos a 5 españoles, ¿eh? O sea, no está mal Alejandro Cañizares, a Eduardo Larriba, que los dos están ahí jugando un poco estar arriba, y los de siempre.
Larrazábal y demás.
Pablo Larrazábal, Miguel Ángel Jiménez, y el quinto... Me pillas en fuera de juego.
Te pillo en fuera de juego, al igual que estoy yo desde hace un buen rato. El circuito europeo se acaba en Dubái. En Dubái se acabó también el challenge que hablábamos antes.
Y en Dubái no va a estar. Hablabas de la no presencia de Sergio. Tampoco va a estar Erniels, que es el hombre de la semana, que ha pegado una buena rajada al circuito europeo. Ha dicho que es absurdo lo que le están intentando hacer a los jugadores, que quieren que jueguen más en Europa que en América, y que lo que van a conseguir es que la gente se vaya de Europa y no juegue con esta polémica de tener que jugar 2 de los últimos 3, ¿eh?
Pues cuidado con Erniels, que era un clásico del circuito europeo, un tío que amaba el circuito
Lleva
europeo,
muchos años
con
apoyando.
Residencia en Londres, que empezó jugando mucho en Europa, y que como deje de apoyar al circuito europeo es una baza importante.
Pues le han preguntado, ¿y qué crees que piensa el circuito europeo? Y Erniels ha dicho, yo creo que les da igual que yo no vaya. O sea, está muy cabreado Ernie Els con el circuito europeo, y creo que no es el único, porque Sergio también, y la lista empieza a ser un poco larga y son nombres que no son cualquiera.
Y ¿sí? Falta un año para la Ryder Cup, acabó mes de octubre, hay que entregar los premios. Mejor jugador del mes de octubre, Gonzalo Fernández Castaño. Sí, señor.
Todo el mérito del mundo, ¿eh? Este Gonzalo que ha hecho este apretón final para meterse ahí, lo que decíamos antes, va a tener posibilidades muy reales de ganar el Race to Dubai si lo hace muy bien y consigue que los que están por delante no lo hagan tan bien, y sobre todo de estar muy arriba en ese pool de casi 4 millones de euros que se reparte entre los 10 primeros, diría, que acaban al final en la Race to Dubai, muy bien.
Lo que nos decía él, necesitaba ese empujón, ese último mes bueno de temporada para creerse de verdad que el salto a Estados Unidos vale la pena,
sí,
y que tiene nivel para competir.
Está encantado, ¿eh? Esta recta final yo creo que la ha sentado muy bien, ya no solo golfísticamente sino mentalmente, porque ahora va con una tranquilidad a Estados Unidos que puede jugar todo lo que quiera y lo casi te diría que lo necesitaba, porque Gonzalo es un jugador con mucha garra y que se hubiera salido adelante seguro de todas formas, pero esto va a ser un empujón y yo creo que también va a ser un empujón moral para la semana que viene, para que juegue en Dubai y sea un candidato muy serio a ganar, y seguro que esta semana en familia, tranquilidad, entrenando y descansando esa espalda, le va a sentar de maravilla.
Grande Gonzalo. ¿Y en América qué, Andreu? Welcome to America. A mí me ha sorprendido una cosa, es que Brandon Snedeker, uno de los mejores jugadores del mundo, se ha caído conduciendo un Segway que vendría a ser esos...
Poli de grandes almacenes,
esos,
¿sabes?
Esos medios de transporte que vas de pie, ¿no? Y sí, vas como si estuvieras en una mecedora,
sí,
para adelante y para atrás. Se ha caído y estará 2 meses de baja por lesión.
Sí, ha tenido que darse de baja esta semana y la verdad es que no ha sido su temporada, ¿eh? Porque recordemos que empezaba muy fuerte la temporada.
Ganó la FedEx Cup el año pasado
y se lesionó al principio de temporada, estuvo unos meses sin poder jugar, ahora ya medio vuelto. Y se ha vuelto a lesionar y la verdad es que es una baja, porque es un jugador de esos que siempre te apetece ver, que atrae al público y que juega, que es una maravilla. Yo cada vez que le veo patear me fijo en todos sus movimientos porque da un gusto cómo toca la bola.
Sí, señor. Hay torneo bueno en Turquía, hay torneo también en América,
sí,
lógicamente.
Sí, no tan bueno, pero en América ya sabemos que todos son atractivos. Se juega el McLaren Classic en Georgia, en Sea Island, en un campo que data de 1929, los primeros 9 hoyos, que los diseñó un diseñador que seguro que te suena y te cae bien.
Dime
uno.
Harry Colt.
Muy bien,
hombre.
Pues, y sin saberlo, ¿eh?
Es el diseñador.
Prometo
de
que no
Club
estaba
de
preparado.
De San Cugat.
Exacto. Pues esos primeros 9 hoyos, luego añadieron 9 más con Tom Fazi, luego varios diseñadores juntaron los 18 y es el campo ahora de Sea Island, donde Matt Kuchar y Zach Johnson, por ejemplo, tienen casa ahí, que está en... Se llama Sea Island el campo, pero se llama St. Simon's Island la zona, y ellos tienen casa ahí y van a jugar, por supuesto, en un torneo que ya comentamos el año pasado, que organiza Davis Love III, que es socio del campo y también tiene casa ahí, y va a ser un torneo pues muy divertido, seguro.
Torneazo es las PQ3, ¿verdad?
Sí, un torneazo, pero mucho más tenso, y ahí sí que es golf en estado puro, porque ahí te la juegas en cada golpe, de verdad.
¿Vas a subir a verlos?
Sí, tenemos que subir, ¿no? Un día.
Habrá que coger el coche, sí, y subirse a ver a esta gente que lucha por meterse en el circuito europeo. Si este programa tenía 2 entrevistas, Luis, una ya la hemos hecho con Nacho Elvira, el gran triunfador de esta final del Challenge que se ha metido en el circuito europeo. Y la otra la teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, un amigo de la casa, y podemos decir, si Nacho es la cara, el hombre que está al otro lado del terreno no es la cruz, es otra cara de otro estilo, pero también es la cara, porque lo vamos a tener esta semana, Alfredo García Heredia, ¿eh?
Sí, Alfredo, que le conocimos hace un tiempo ya jugando un programa ahí por el Ampurdá y que se metió en el circuito europeo, pero acabó perdiendo la tarjeta, pero se ha metido otra vez en la lucha. Hola, Alfredo, Asturias, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Aquí seguimos, chico, y tú también, ¿eh?
Sí, aquí seguimos y seguiré lo que haga falta.
Después de desde la PQ2, que has sufrido mucho para meterte en esta PQ3, ahora hablamos de la PQ3, pero claro, luego lees las crónicas de los compañeros de Tengolf, a los que mandamos desde aquí un fuerte abrazo, y bueno, chico, fue un sufrimiento de última vuelta para meterte por un mísero golpe en un playoff espectacular, ¿no?
Sí, al terminar acabé bastante decepcionado, pero bueno, el día estaba difícil y la esperanza casi nunca se pierde, o sea que yo hice mi trabajo, lo di todo y había que esperar.
Sí, porque Luis, esto se jugaba pues en varios campos, Lumine sí. aquí cerca en Tarragona, el Salé, las Colinas, Valle Romano y demás, sí. y se metió Alfredo.
Sí, había un número, depende de lo que pasara creo en el Challenge o no sé dónde, había un número que empezaban jugando, creo que no sabían aún incluso el número de clasificados que habría y al final se estableció el número y como dice Alfredo, acabó su vuelta y tuvo que salir a jugar un playoff, Alfredo. ¿Cómo se sale a jugar un playoff para pasar de la PQ2 a PQ3? Tiene que ser algo durísimo y casi con codazos allá.
Bueno, sí, yo ahora me río cuando por la tele dice no, presión para ganar un campeonato, si no metes pato, eso no es presión, eso es otra cosa que tendrá otro nombre. Presión es lo que se siente en ese momento. Entonces, sabiendo eso, el resto solo queda disfrutar de esta fase final y de lo que venga.
Sí, porque eso es como un despido, ¿eh? Una cosa es tener sí. una presión por meter un pat que ganas 200.000 euros, pero una presión bueno, por quedarte sin trabajo, madre mía.
Sí, bueno, meter un par, si lo metes, ganas, genial, si no, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, es lo mismo, pero aquí es como un videojuego que si se te acaba la partida, hasta el año que viene no puedes echar otra vez.
Otra monedita. Sí. Hay que decir que Carlos del Moral ganó con suficiencia su PQ2 y, oye, tú, como hemos hablado también muchas veces con
Carlos... con ventaja, conocía muy bien el campo y sí, salió ahí muy campeón.
Sí, señor. Alfredo, esto no para. La PQ3 llega en días barra horas, otra vez por Cataluña, en la PGA, como siempre, no es la primera vez que juegas allí, a sufrir.
Bueno, son 6 días, armarse de paciencia... En el deporte puede pasar cualquier cosa, así que son muchos días, mucha paciencia, habrá golpes buenos, golpes malos, golpes horribles, golpes geniales. Lo único que queda es ir paso a paso y que se haga lo más ameno posible.
Bueno, lo que seguro que habrá, Alfredo, es delante vuestro un campazo otra vez, otro año. ¿Cuándo vienes para aquí a entrenarlo un poco, aunque ya lo conozcas, pero para ver en qué estado está?
Pues mañana llegaré, lo conozco bien, me gusta y bueno, habrá que tomar el contacto y hacerse un poco a las condiciones.
El otro día nos dijo Lara que iba con Ivo Giner de Cádiz, ¿tú a quién te llevas?
Pues mira, está mi padre acompañándome en estos torneos y seguramente tire de carrito mi padre tranquilamente. Iremos hablando de cosas nuestras y lectura que nos gusta a los dos, así que será bastante entretenida.
No le eches la culpa a tu padre si fallas un gol, un green, ¿eh?
No.
Que eso
no,
es muy nuestro eso, ¿eh?
Sí. Pero no, mi padre, el hombre, no tendrá culpa de nada.
Hombre, además se acerca Navidad y como le eche la bronca se va a quedar sin regalos, ¿eh?
Nacho Elvira, por ejemplo, hace un rato nos decía que está mirando vuelos para irse a Sudáfrica más contento que yo que sé, tú igual, supongo, ¿no? Mirando de reojo hacer un buen torneo para otra vez meterte en la aventura.
Bueno, sí, me gustaría, ya que no conseguí lo de América este año, que tenía puestas bastantes expectativas, pues no sería malo volver al circuito europeo. Y si a través del circuito europeo puedo jugar en América, genial. Y si no, pues bueno, pues a seguir intentándolo.
Muy bien, Alfredo, que es un placer como siempre. No sí. cambies de teléfono, ¿eh?
Vale.
Te seguimos en la PGA. Iremos a verte. Chao.
Muchas gracias. Hasta luego.
Suerte. Hay un montón de jugadores que van a jugar la PQ3,
pero
españoles.
Un montón es un montón, ¿eh? Sí, vamos a ver qué tal se le da. Como decía Alfredo, lo decimos cada año. Son 6 vueltas que te juegas una semana. Como dices tú, es que está muy bien descrito tu trabajo. O sea, te juegas tu trabajo el año que viene en 6 días, que es que cada golpe realmente cuenta. Y como dice Alfredo, eso sí que es presión, jugarte sí. tu trabajo en 6 días a muerte. Porque realmente es trabajo o quedarte sin trabajo y buscarte la vida el año que viene como puedas, que cada vez hay menos puedas, porque cada vez hay menos posibilidades, tal y como está todo en el mundo del golf en general, pero especialmente en el mundo del golf.
Por ejemplo, pues esto, los Agustín Domingo, los García Pinto, que van directamente a la PQ3, Lara, que hablábamos el otro día, la gente que ha perdido la tarjeta en el circuito europeo. Bueno, en fin, muchas cosas más nos quedan, algún detallito, ¿verdad? ¿A que sí? Déjalo. Este no sabe lo que es una PQ3 ni de lejos, ¿eh, Fred Capels?
No, la verdad es que no lo sabe y no lo sabrá nunca, sí. Pero porque eso lo ha ganado, ¿eh?
Sí, señor. Fred Capels ganó el Charles Schwab Cup Championship, un torneo del circuito americano y ya es el Champions Tour, es decir, el mejor jugador senior de América barra del mundo.
O sea, que es el champion del Champions Tour,
sí,
¿no?
Sí, el champion del Champions,
o sea, campeón
Tour.
De campeones.
Dicen en su marca Bryson que tiene la mejor distancia de drive de estadística, de media, 301 yardas por drive. Eso quiere decir que le pega fuerte, duro y recto.
Con 50 y pico años, ¿eh? No está mal, ¿eh?
Con 54 años, sí, un fenómeno. ¿Alguna cosa más?
Sí, me saco el sombrero.
Las chicas... Carlotita Ciganda estuvo a puntito de ganar.
Sí, Quique, porque este año los chicos van apareciendo, desapareciendo, vamos llamando de vez en cuando, van ganando cosas, pero han estado muy irregulares, pero la verdad es que este año ha sido las chicas. Cada semana nos han dado una buena noticia. Esta semana le ha tocado el turno a Carlota Ciganda, que ha quedado subcampeona en China y ya va quinta en la orden de mérito, pero bueno, en mis cuentas va tercera, porque claro, delante tiene pues jugadoras como Susan Peters, jugadoras del circuito americano que van ahí, pues como en Europa, ¿no? Que son jugadores que juegan en América, pero como juegan esos torneos que valen para los dos, están ahí arriba, pero de las que juegan realmente en Europa, va la tercera y una Carlota que yo creo que tiene una carrera imparable y nos va a dar muchas alegrías, estoy seguro.
Sí, señor, juega bien en todas las superficies, ¿eh? Sí, de enero a noviembre. Sí, sí. Nos vamos con todavía cositas. Siempre pendientes de Tiger Woods, que la pincelada final es tuya.
Sí, porque lleva arrastrando hace bastantes semanas, incluso más, una pequeña gran polémica, depende de desde
qué prisma lo mires,
qué óptica lo veas, con Brandon Chanlee, que es un periodista, un colega nuestro de Golf Channel, que escribiendo una columna en un periódico, pues pegó una buena rajada de Tiger diciendo que hacía trampas, y a raíz de todo lo que ha pasado este año, ¿no? Y realmente Tiger se molestó mucho, su agente Mark Steinberg contestó a esta columna con cosas muy fuertes y hablaba el otro día por primera vez de la polémica Tiger y decía que él está seguro que él ya está mirando hacia adelante, que Golf Channel no sabe lo que hace, pero que él mira hacia adelante. Y en las últimas horas Brandon Chanlee ha pedido perdón, dice que él no puede decir si él que vio cosas regulares, pero que él no puede saber si el deseo de Tiger era hacer trampas o no, porque no está dentro suyo, y un poco de marcha atrás para intentar calmar un poco las cosas entre dos elementos que se autoalimentan, digamos, ¿no? Golf Channel y Tiger Woods, que se necesitan uno del otro, más uno del otro, pero que son dos cosas que necesitan que las dos estén con buena sintonía y hasta ahora no era así.
Lo que no necesitan ni Golf Channel ni Tiger Woods son las trampas, así que no. mejor olvidarlo y dejar todo pasar y que todo vuelva a su cauce. Nos vamos despidiendo el programa, además felicitándonos, porque la Federación Española de Golf nos transmite que desde junio hay un pequeño incremento en las licencias y que poco a poco nos vamos recuperando. Desde enero el balance es negativo, pero desde junio hay una pequeña brote verde, dice el presidente del gobierno.
Un rayo de luz, digamos.
Un rayo de luz dentro del golf español. Nos vamos. Andreu Quesada ha manejado los mandos de este programa, como siempre, estupendamente. Luis, gracias.
Ha sido un placer, Quique.
Volvemos pronto. Cope.es, Ryder Cope, vuestro programa de golf que se acerca ya al centenario. Chao. Sí.
Hasta luego.